acompaña el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, los anuncios que hizo el gobierno para ayudar a toda esa parte del sur del país que vive una situación muy difícil. Doctor Lizcano, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Gustavo, y buenos días a todos los oyentes.
Director, más gasolina, más combustible, pero también el asunto de los precios, ¿no?
Sí, el presidente y el gobierno pues estuvo todo el fin de semana. El presidente viajó directamente desde Europa hasta Ipiales. Estuvimos el sábado hasta casi las 1, 2 de la mañana y volvimos a arrancar a las 8 de la mañana el domingo. Estuvimos hasta las 4, casi 5 de la tarde el día de ayer. No solo escuchamos la comunidad durante varias horas, sino también el Consejo de Ministros pues tomó varias decisiones. La primera es, como bien lo dice usted, garantizar el abastecimiento de gasolina. Hoy llega a Tumaco, proveniente de Cartagena por el Canal de Panamá, pues un barco con miles de galones de gasolina. Ya lo habían hecho varios carrotanques que venían de Neiva a través de Ecuador y que llegaron este fin de semana. Y por supuesto, a partir de hoy se garantiza el abastecimiento de gasolina, pero el gran mensaje del gobierno es regular los precios, ¿no? Que hay una gran preocupación de la comunidad por parte de los precios de gasolina. Entonces el presidente fijó pues unos precios, tanto la gasolina como el diésel, para evitar la especulación.
Otra medida, entendido, doctor Lizcano, tiene que ver con la limitación del precio al gas licuado, que entiendo que es el gas que se utiliza en pipeta, tan importante para la transición energética, porque eso aleja a la gente, por ejemplo, de cocinar con carbón y con otras cosas. ¿Ese precio, ese diferencial, lo va a subsidiar Ecopetrol, como hizo hasta hace unos meses?
No, pues fundamentalmente el GLP, que es, digamos, el gas de pipeta, como usted bien lo dice, es el mayor insumo, digamos, con el que cocinan las familias, no solamente del macizo colombiano, sino también de todo Nariño. Entonces el gobierno lo primero pues que va a hacer es tratar de regular el precio, digamos, para evitar y empezar a coordinar para hacer el abastecimiento. Digamos que específicamente quedó en manos del Ministerio de Minas y Energía el tema no solo de la regulación del precio, si se requiere algún tipo de compensación económica, y cómo y cuál sería el precio de regulación para no solo evitar que se consuma, como usted dice, con leña, se cocine con leña, o que fundamentalmente sería lo que se usaría, que es mucho más contaminante, sino que se garanticen todos estos otros temas. Esa fue una tarea que le quedó al ministerio y se va a regular a partir del gobierno.
Doctor Lizcano, otra de las medidas que se anunció por parte del gobierno es la compra de cosechas de alimentos que se venden en Nariño para abastecer a otras personas muy pobres también, tanto en Nariño como fuera de este departamento. ¿Cómo se va a hacer esta compra de las cosechas? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Cómo va a funcionar esta compra de cosechas a campesinos?
Sí. Lo primero es que hay como dos estrategias. Una compra de cosecha para el consumo interno de Nariño, que va a ser comprada a través de la unidad de gestión del riesgo, y esta va a ser entregada solamente a damnificados de la ola invernal o personas que estén en el programa de lucha contra el hambre. Digamos que ese, digamos, es un primer digamos línea, y esa es la fuente de financiación, y ya la unidad de gestión del riesgo tiene los recursos, entre otras cosas porque ayer aprobamos ampliar la situación de desastre en Colombia para el sur del país, que ya se había tomado para la ola invernal, y ayer el Consejo de Ministros, usted el mismo Consejo de Gestión del Riesgo, aprobó eso y prontamente se presentará el plan. Eso es lo que tiene que ver con la papa. Y otra parte se va a comprar, para los programas, digamos, del gobierno, todos los programas pues del gobierno para hacerlo. La otra parte tiene que ver con la leche. La leche, digamos, tiene más dificultades, pues porque es perecedera. Entonces, en ese orden de ideas, pues se va a hacer una mesa de trabajo con los lecheros, hacia atrás de las pasteurizadoras de la región. Se compra la leche, una parte se entrega, digamos, a las comunidades que tienen hambre, y otra, digamos, se entrega a los programas del gobierno, o en otras zonas ya, digamos, con industrialización, llámese quesos, yogures y por eso hablar con las pasteurizadoras. Y el otro, la otra decisión es, como todo no se puede entregar en Nariño porque que habría una sobreproducción de leche y de papa y quebraríamos el mercado, se va, y el mayor mercado de esos productos es Cali, el Valle, se va a subsidiar, a compensar los fletes de transporte que son mucho más caros a través del gobierno para, digamos, si se puede decir así, movilizar esos productos a otros departamentos, subsidiando directamente al productor y ayudándole al transportador. Ya de ese, la semana pasada se tomó una decisión de 10 mil millones de pesos y se van a tomar otros 10 mil millones de pesos. Yo creo que va a estar alrededor de 20 mil millones de pesos los subsidios del gobierno a productores y transportadores para, pues, no quebrar la zona, pero además para mantener el abastecimiento, pues sobre todo en el Valle, donde se han aumentado los precios producto de esta tragedia, porque la mayor dispensa de productos agrícolas del Valle en estos productos pues es precisamente Nariño.
Bueno, estábamos hablando también de que les llegaran tierras, que los que tenían una hectárea recibirían 5. ¿Qué tan rápido puede ser eso, doctor Liscano?
Pues eso es rápido. Fundamentalmente lo que se está buscando acá es que el presidente ha dicho hagamos un programa piloto en el Valle del Patía para que miremos con ejemplos, con pedagogía. Eso pues no es que se vaya a trasladar la gente a la fuerza, porque por supuesto generaría más conflicto, sino que eso es un valle muy productivo, donde hoy está en manos de, digamos, de terratenientes, parte de ese valle, se compre y se haga parte de la reforma agraria que está proponiendo el presidente, como una especie de parcela, entre comillas, demostrativa para que la gente vea con algunas familias. Eso es rápido porque con la declaratoria de atención de desastres, de desastre nacional que hizo el Consejo de Gestión del Riesgo, que es el mismo Consejo de Ministros, pues permite comprar tierras de manera muy ágil a través de la Unidad de Gestión del Riesgo. Entonces no es sino que hayan, digamos, unos avalúos por parte del IGAC e inmediatamente el gobierno tiene la facultad de comprar tierras cuando se trate de reubicar personas de desastres naturales, como es este el caso por lo sucedido en Rosas Cauca.
Doctor Liscano, pero usted habla de extensiones de terratenientes que se comprarían para entregarle a los damnificados o a estas personas que lo necesiten. ¿Y estamos hablando de una expropiación por vía administrativa?
Sí, como lo permite la Constitución, pues fundamentalmente en primer lugar no es expropiación. Allá hay muchas personas del Valle del Patía que están ofreciendo sus tierras voluntariamente. La ley prevé cuando hay desastres naturales que pues, primero se le pregunta al vendedor si quiere vender. En este caso hay muchos que quieren vender, pero si en algún caso en Colombia alguna persona dueño de una tierra no quiere vender al Estado y usted tiene damnificados, personas víctimas que tiene que reubicar, pues por supuesto que puede comprar esas tierras por vía administrativa, obviamente pagando lo que cuesta la tierra, y eso lo prevé perfectamente la ley y eso se usa y es muy útil para este tipo de desastres.
Me escriben varios transportadores mientras estamos hablando, doctor Liscano, y me dicen, bueno, pero ¿cuál es la solución de corto plazo para el arreglo de la vía? ¿Eso cuánto tiempo se va a demorar? Porque es que hacer vías nuevas, yo lo veo lejano, ¿no?
Esa es una buena pregunta, digamos. Se está haciendo una variante hoy, que fue la que el presidente ordenó el día que estuvo en Rosas Cauca, que está en menos de 30 días, que es una variante temporal, que ya el ministro de Transporte ayer lo anunció, ya están trabajando 24 horas, vimos los videos, están muy avanzados, 30 días el límite, pero con la capacidad con la que están trabajando, yo creo que puede estar en menos de los 30 días. La segunda estrategia es, pues, obviamente recuperar la vía antigua con las dificultades que tiene, y se está construyendo, digamos, en 120 días, de pronto un poco más, una variante ya definitiva con la construcción de un puente para que, pues, no haya el riesgo que hay hoy de pasar por esta falla geológica por donde hay los derrumbes. Eso, digamos, eso es un cortísimo plazo, 30 y 120 días que ya están trabajando. Ya la otra decisión definitiva pues es la que anunció el presidente, que esa sí tomará años, que es la doble calzada pues Popayán-Pasto, y sobre esa pues ya el presidente también hizo los anuncios y el gobierno está modelando para hacerlo a través de APP o de concesión o de obra pública, digamos, está trabajando, pero soluciones a la vía pues habrán en 30 días paso por la variante esa chiquita que se está haciendo.
Le tiene Juan Fraile una inquietud sobre otro tema, doctor Liscano. A ver, Juan.
Director, es que le quería preguntar sobre el tema de los contratos de influencers y esos contratos para comunicaciones que se revelaron en las últimas horas en Colombia, Compra Eficiente. Además, porque usted pues fue el que dijo que se va a ahorrar el tema de las nóminas y cambiando un poco la estructura de su departamento. ¿Cómo ven desde el gobierno esas denuncias que se hicieron de la contratación de los influencers que ayudaron en campaña?
Pues la verdad es que no estoy, esta mañana estaba viendo un poco en redes lo que está pasando. Realmente no tengo en detalle de qué contratos o de qué personas se están hablando. Digamos que un poco Colombia Compra Eficiente, pues es una entidad, digamos, que no está escrita a la presidencia, no está bajo mi dirección. Yo preferiría, digamos, como opinar sobre temas que conozco en detalle, no en este caso. Mi mensaje es, pues el gobierno tiene que asegurar la transparencia en todas y cada una de la contratación, y cada contrato que haga pues tiene que estar justificado con un objeto muy claro. No creo pues que haya una orden del gobierno del presidente de que aquí haya que contratar influencers para defender el gobierno. No, nunca lo ha necesitado el presidente Gustavo Petro, que es tal vez el líder de Twitter y de las redes sociales en el mundo,
y uno tampoco, de los líderes más importantes. Doctor Liscano, entonces, y tampoco hay que ir a las calles. Primero que conozcamos todas las reformas y que vayan al Congreso.
Entonces, sobre este tema, para terminar, Gustavo, preferiría opinar cuando tenga más información, pero sería bueno que le pregunten al director de Colombia Compra Eficiente la razón y el objeto de esos contratos, que la verdad no los conozco en detalle, más allá de lo que leí esta mañana en dos o tres tuiteros.
Sí, pero doctor Liscano, yo ya aclaró usted que no quiere opinar hasta que uno conocer un poco más en detalle, pero si usted me permite, le puedo poner, digamos, no una tarea, pero como una sugerencia para que lo estudie. Averiguar finalmente, doctor Liscano, si en efecto la empresa Wheel of Data tiene registrado como establecimiento comercial el programa del tercer canal que dirige el periodista Holman Morris, y que además también se le han entregado contratos a una empresa que es de la señora Mary Gutiérrez.
Ella iba a ser ministra, ¿no?
Ella iba a ser ministra de las TIC y finalmente no lo fue, y que tuvo por lo menos una relación sentimental y
una amistad,
cercanía con el doctor Morris. Digo, porque quedaría feo eso de entregarle contratos a personas tan cercanas al petrismo, pues digo yo, ¿no?
No, con todo cariño lo revisamos. Acá tenemos una secretaria de transparencia que depende de la presidencia y les contamos. Lo que pasa es que sí me parece irresponsable dar opiniones sobre algo que honestamente no conozco, pero lo que sí puedo decir es no hay una política pública o una decisión del gobierno de contratar influencers con recursos públicos para defender el gobierno. Eso no es cierto, y por supuesto acá se actúa, o las órdenes del presidente siempre es actuar con toda prudencia y con toda transparencia. Revisamos el tema y con gusto les avisamos.
Perfecto. Vanessa, usted tiene una inquietud para el ministro, pero de un tema que tiene que ver con la calle.
Sí, yo quisiera saber por qué, no sé si de pronto él tenga la respuesta, por qué la ministra de Salud no se ha reunido con la gente de la CPS, porque llegan todo el tiempo mensajes a puertas de una reforma a la salud, y la gente de la CPS dice, es que la ministra no se ha reunido con nosotros, ha sido muy escueta, con algunos de golpe llama, y es siempre con un tono displicente. Entonces, como no he podido saber esa respuesta desde el Ministerio de Salud, no sé si de pronto desde el DAPRE lo tengan.
Sí, ministra, ya, precisamente acá está entrando la ministra de Salud. Sí, allí, primer gran mensaje, el gobierno quiere, y es una decisión del Consejo de Amas de Ministros y orden del presidente, aprobado creo que hace 15 días, de que la reforma a la salud será una reforma concertada, será una reforma discutida. Primero, el presidente pues será la primera persona, ya la conoce y la primera persona líder. Segundo, va a ser discutida por el Consejo de Ministros y aprobada, digamos, en el Consejo de Ministros. Tercero, inicia, digamos, toda una concertación, no solo con el Congreso, sino pues con la ciudadanía, como lo ha anunciado el presidente, que las reformas deben discutirse con los ciudadanos. Yo personalmente he recibido al gremio de las EPS, a CEMI, estuvo en mi oficina, ha estado, yo no sé, 3-4 veces. Las EPS, también los gerentes de las EPS han estado en mi oficina. Ellos me informaron, y lo digo con honestidad, que la ministra lo recibió hace 15 días, un mes. Luego, no es cierto que la ministra no los haya recibido, porque ellos mismos me contaron que se han hablado con ella y han estado, digamos, hablando con ella. Luego, no hay una posición del gobierno cerrada frente a este tema. Por el contrario, está toda la posibilidad de escuchar a los ciudadanos, escuchar a todas las personas que tengan interés en la reforma, y va a ser un debate amplio y transparente. Yo creo que aquí no se va a atropellar a nadie, no va a haber, digamos, que de un momento a otro vaya a salir un texto y se vaya a imponer a los colombianos. Yo creo que Colombia debe estar tranquilo, que esta es una reforma a la salud que se va a hacer por encima de la mesa. Lo que pasa es que hoy ese texto es un borrador, hoy no hay texto. Apenas estamos surtiendo los caminos que definió el gobierno. ¿Cuál es el primer camino? Una discusión con Planeación Nacional y Hacienda, que se está haciendo en este momento, es decir, la reforma todavía está muy en borrador. Segundo camino es el Consejo de Ministros, que se va a reunir exclusivamente este fin de semana para discutir adición presupuestal y reforma a la salud, donde va a haber un estudio a fondo, no solo del parte de la ministra, sino de todos los ministros, y después de que esté ya el texto y lo conozcan los colombianos, pues empieza la pedagogía, la concertación, el debate, antes de ser presentado al Congreso, que estamos en el debate si se presenta en febrero, que la verdad lo veo muy encima ya para cumplir todos estos pasos, seguramente será en marzo, y ahí pues el país tendrá toda la oportunidad y todos los congresistas de debatirlo. Créame que el gobierno está con el mayor ánimo de acertar, y así está la ministra, así estamos todos en el gabinete, y esperemos que esto sea una reforma para el bien de todos los colombianos. Estamos concentrados en que este sea el objetivo.
Doctor Liscano, a ver, Vanessa, ¿usted tiene un comentario para el doctor Liscano?
Sí, pues es que lo que uno recibe es completamente distinto a lo que el doctor Liscano le está diciendo a uno, porque fíjese que hay un comunicado incluso de actores del sistema de salud sobre el trámite de la reforma que fue publicado el viernes, firmado por la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos, por los Pacientes Colombia, por la Fundación Retorno Vital, Grupo Economía de Salud, Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, ahí está FENALCO, Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Bueno, la lista es larguísima, donde básicamente lo que dicen es que esa reforma, que afecta, sabemos, de manera directa a la atención de salud de todos los colombianos, se tiene que conocer. Mire, hacemos un llamado al gobierno nacional para permitir y promover una conversación que asegure que cualquier reforma al sistema sea viable y sostenible en el tiempo y se traduzcan mejoras reales para los pacientes y la salud de los colombianos. Es decir, uno entiende que la reforma pues apenas se está cocinando desde hace rato, pero la gente, doctor Liscano, a diferencia de usted, la gente del sector salud cree que no le están contando los avances que hay, porque obviamente se está cocinando y ya hay puntos. Y contrario a lo que ustedes creen, allá en presidencia hay una inconformidad en el sector salud muy grande y muy seria.
Yo los he escuchado, me he reunido con ellos y la ministra también. Hay una ansiedad muy grande que es normal y lógica, pues por supuesto porque todavía no hay texto. Entonces pues hay demasiadas especulaciones. Yo mismo he visto los grupos de WhatsApp donde dicen que esto va a pasar, que esto no va a pasar, y la verdad que muchos son especulaciones. Esa ansiedad es normal, la entendemos, la comprendemos. Sucedió en la reforma tributaria al principio cuando decían que la reforma iba a ser 50 billones y que íbamos a hacer no sé qué y qué otra cosa y ta, ta, ta. Siempre hay una ansiedad muy fuerte antes de las reformas, pues por normal, porque se va a cambiar las cosas, porque el statu quo va a cambiar, porque hay cosas que se van a iniciar y eso genera pues, digamos, una especie de ansiedad, si se puede decir inclusive de inestabilidad en algunas personas que creen que sus condiciones van a cambiar, y eso se trata en las leyes, de cambiar algunas condiciones. Entonces, lo que le podemos decir al país es, el gobierno está actuando con toda tranquilidad, no vamos a atropellar a nadie, posiblemente esto vaya hasta marzo. El gobierno está trabajando al interior, primero en revisar el texto, en un texto que sea sostenible económicamente. Está el director de planeación, el ministro de Hacienda, todo el gabinete, donde están todos los ministros. Hay ministros que saben mucho de salud, como el ministro Gaviria, el ministro Campo, y todos estamos trabajando fuertemente, la misma Cecilia, que fue directora de los seguros sociales. Entonces el presidente está en este momento, estamos trabajando en el tema, el gobierno, el director de planeación. Cuando ya esté el texto oficial, aprobado, pues iniciamos la discusión. Pero, yo entiendo la ansiedad, pero sí, eso va a salir. Claro. Hay que ser optimistas.
Pero ahorita que
eso va a salir bien.
Que entró la ministra Corcho a su despacho, ¿venía con el doctor Gaviria o no se hablan?
No, si la reunión es ahorita, claro que se hablan, si nos vemos en el gabinete, tiene una gran relación y por supuesto, aquí hay una gran cordialidad al interior del gabinete. Sí se hablan, por supuesto que se hablan, y seguramente las opiniones del doctor Gaviria y de todos los ministros van a ser tenidas en cuenta, porque será el gabinete el que apruebe la reforma a la salud.
Doctor Liscano, última inquietud, es que conversé con unos gobernadores el fin de semana y me llama la atención sobre un hecho muy particular. La presidencia de la Federación Nacional de departamentos le corresponde al Quindío, pero están recibiendo llamadas de Presidencia y de la Gobernación del Magdalena a decirles que es mejor que sea el doctor Caicedo. ¿Quién estará llamando de Presidencia a los gobernadores?
Eso sí, no lo sé. Nosotros no. Se lo puedo asegurar porque la persona un poco que podría ser responsable de eso sería yo y el doctor Luis Fernando Velasco, y nosotros no tenemos ni la intención ni el interés de intervenir en temas que son afuera de los gobernadores. Quien sea el presidente de los gobernadores, pues solo lo pueden decidir los gobernadores. Yo por lo menos puedo asegurar que no creo que sea cierto, es absolutamente falso que del gobierno estemos llamando a gobernadores. Yo personalmente no he hablado con ninguno para influir en esa decisión. Eso debe ser una decisión de los propios gobernadores. Nosotros en eso no intervenimos.
Doctor Lescano, muchas gracias, muy amable, y esperando los resultados de la gestión en el sur del país.
Sí, van a salir bien, y ahí se nombró una gerencia, el doctor Velasco va a estar al frente, y entre todos y varios ministros van a estar muy pendientes haciéndole seguimiento a todo este proceso que va a estar y con todo lo que nos comprometimos el fin de semana ya en Nariño de parte del señor presidente.
Es Mauricio Lescano, el director del Departamento Administrativo de Presidencia. Sí, es que esto de la federación es de la siguiente manera. Resulta, Espinosa, que los gobernadores se ponen de acuerdo. Hay una dirección técnica, ¿no?
Sí.
La dirección ejecutiva, que es del doctor Didier Tavera.
Sí, ¿cómo?
Pero siempre hay un gobernador que es el presidente de la federación. Entonces, ellos al principio del asunto se ponen de acuerdo. Entonces fue primer año meta. Luego vino Cundinamarca, luego Sucre, y lo que queda para la última jornada de esos 4 años es Quindío. Quindío es el que debe ser presidente de la Federación de Gobernaciones, de Gobernadores. Pero me contaron varios gobernadores que los están llamando y que el gobernador del Magdalena les dice, bueno, pero es que yo tengo cercanía, ¿no?
Ya.
Y el círculo del gobernador del Magdalena y cercanía con el presidente. No sé qué diga el doctor Didier Tavera, porque pues a él le conviene más quedarse callado. A él sí le quedan varios años.
Sí, tal vez.
Son los gobernadores que salen en un año, ¿no?
Tal vez lo que el gobernador Caicedo también tiene que contar en eso de que tiene cercanía con el gobierno es que la tenía antes de que el gobierno llegara. Recuerde que algunas personas muy cercanas, una que mencionamos ahora, Holman Morris, por ejemplo, se presentó por la lista de Fuerza Ciudadana, que es el movimiento político del señor Caicedo en el Magdalena, que, por cierto, le fue muy mal en las elecciones. Pero esa cercanía ha empezado a diluirse, Gustavo, porque el gobernador anda molesto con el gobierno Petro por una razón fundamental que se llama la ESMAR. La ESMAR es la empresa de servicios públicos de Santa Marta. El gobierno del presidente Duque la intervino, decidió eso, la entonces superintendente de servicios, Natasha Avendaño, porque le parecía que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, y el gobernador Caicedo decía que era una persecución política y que cuando Petro llegara al poder se la iban a devolver. Y adivine qué pasó.
¿Qué pasó?
Pues que eso no ha pasado. Entonces el señor no está contento.
Pasó lo que no pasó, 7:31 PM.